Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 238. Ahora que parece que seguimos en crisis, no es cuestión de escatimar, es tiempo de ahorrar. Pero claro, la vida es demasiado corta como para recluirse en casa en plan monacal. Nos guste, ¿no? Cuando no dormimos no podemos estar quietos. Siempre estamos haciendo algo, aunque sea el vago. Y lo cierto es que a no ser que llevemos una vida de asceta total, todo o casi todo lo que hagamos implica gastar. Y si no, fíjense, comemos, empezamos a soltar dinero, vemos la tele, Iberdrola nos lo agradecerá, nos duchamos, entonces Gas Natural es quien se pondrá contento, y así un largo etcétera de compañías, de empresas que se pueden poner contentas cuando nosotros hacemos algo. Así que, puestos a gastar menos, solo tenemos que utilizar Internet. Salvo en el caso de la comida, que suele ser algo más cara, principalmente por el coste del transporte, el resto de las cosas resulta bastante más económico. Pues bien, si somos usuarios de comercio electrónico o nos queremos animar a utilizar el comercio electrónico, lo que tenemos que tener presente son una serie de normas de seguridad, una serie de directrices que nos harán que este intercambio de productos, ese comercio, se haga de la forma más protegida posible. Muy buenas y bienvenidos a El Guardián, en esta edición número 238, que así, hablando del comercio electrónico, hemos comenzado con ese propósito ya habitual, ese propósito que siempre va dirigido a estar protegidos. Un programa este del Guardián que, como ya sabes, te invita a disfrutar de una hora en la que la actualidad relacionada con la seguridad informática y más contenidos relacionados con el ámbito de la protección te van a permitir rápidamente ponerte al día y conocer de primera mano lo que es noticia en materia de seguridad. Y como siempre también, iniciando este programa con el cordial saludo de quien te habla en estos instantes, Iñaki Lázaro, en nombre de los demás compañeros que, por supuesto, vas a tener la oportunidad de escuchar aquí en esta edición del Guardián, que también va a tener alguna que otra sorpresa, también gracias a nuestra presencia en Juventud de Cantabria, en este evento celebrado en Santander recientemente y del que nos hemos traído una agradable entrevista muy, muy interesante, al mismo tiempo breve, con Edward Matas, conocido como Matt. Ya hace un año tuvimos oportunidad de escucharlos en estos mismos micrófonos, los de Euskadi Digital, y ahora repetimos con esos contenidos relacionados con las estrategias de protección, con la nueva generación de virus y muchas otras cuestiones que podrían permitir una tecnología más completa, más eficaz. Lo mejor es que la escuchemos dentro de unos instantes. Aunque eso sí, antes tienes la oportunidad de conocer cuáles son las formas de contacto con este programa, comenzando por la dirección de correo electrónico. La dirección es elguardian@euskadigital.net. Y sin olvidarnos el buzón de voz. No nos lo hemos olvidado, lo tenemos aquí señalado, el 94-483-2582. Formas de contacto que también encontrarás en la web del Guardián, ya sabes, elguardian.euskadigital.net. Y como siempre, una vez hechas las presentaciones, anunciados los contenidos, vamos a dar paso directamente a la sección de actualidad, a las noticias más seguras. Comenzamos esta edición en 238 repasando noticias de actualidad, como por ejemplo el cloud computing. Si algo está verdaderamente de actualidad es todas estas tecnologías que se llaman computación en la nube. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la seguridad? Pues mucho, porque hay diversas estrategias que nos pueden ayudar a estar más protegidos, como por ejemplo la recuperación en caso de desastre. Luego ya tendremos oportunidad de hablar de cómo prevenir esos desastres, pero por el momento podemos hablarte de TerraMark, que ha añadido a su grupo de servicios uno dedicado a la recuperación de desastres basados en ese concepto de cloud computing. Una solución llamada Disaster Recovery, que aporta capacidad informática y una red preprovisionada con avanzada réplica de datos y la gestión de caídas del centro de proceso de datos. Una solución que soporta una amplia gama de sistemas operativos, aplicaciones corporativas y bases de datos que protege los entornos de negocio críticos para clientes que no sufran los costes y la complejidad de las caídas, caídas por cualquier evento, ya sea cortes de luz, interrupciones por daños físicos en un ordenador, como por ejemplo el disco duro, etcétera. Una noticia que publicamos en la web de El Guardián, elguardian.euskadigital.net, al igual que la noticia de precaución en redes, y es que Bridgeword nos ofrece 5 precauciones que hay que tomar al entrar en una red social, desde el punto de vista de la seguridad para obtener el máximo beneficio. Y es que cuando te vas moviendo un tiempo por las redes, seguro que acabas aprendiendo algunos consejos que, por asombrosos que te parezcan, resultan bastante simples y obvios. Vamos a empezar por los más simples y los más prácticos. Por ejemplo, el correo electrónico. A no ser que tengas poderosas razones para ello, evita incluir en tu perfil tu correo personal o profesional. Puedes abrirte una cuenta gratuita para todo lo que pueda venirte de estas redes y después ya tendrás tiempo para que a los contactos que desees le des tu cuenta más profesional o tu cuenta más directa. Otro aspecto importante es que pongas datos reales en tu perfil cuando esté actualizado. La diferencia entre un perfil completo y uno incompleto es de solo 15 minutos y por tanto te puede dar pie a más contactos. Eso sí, tener en cuenta que la información que ahí podamos aportar puede ser vista, puede ser conocida por otros usuarios. Además, si no eres un político o un miembro activo de alguna orden religiosa, evita estos temas, ya que suelen generar mucha polémica y, dado el poco espacio y tiempo que disponemos, lo mejor es no referirnos a esas cuestiones. Y lo que respecta a la privacidad, sobre todo define ese nivel de privacidad para tranquilizar a aquellos que no estén en la red, porque puede ser algo bastante penoso que alguien nos encuentre en la red y que quizás nos permita definir qué información podamos compartir de forma individual con cada uno de nuestros contactos. Mejor que lo hagamos nosotros por nosotros mismos que no terceras personas. También recuerda que la gente y los grupos que te invitan, siguiendo las primeras tesis del correo electrónico y los datos personales, ten también en cuenta que la privacidad debe estar como una premisa básica y que desde luego tienes que compartir o puedes compartir la información con aquellos usuarios que tú lo consideres y no con todo el mundo. We'll be right back. Y vamos a entrar ahora en un pequeño bloque de detenciones policiales, comenzando por el país británico, donde ha habido detecciones por virus troyanos. Y es que la policía británica ha hecho los primeros arrestos en Europa para luchar contra un virus informático de tipo troyano que se ha creado para infectar decenas de miles de ordenadores en todo el mundo a través de un troyano llamado Zeus o Zebot, que es, por tanto, un tipo sofisticado de elemento malicioso que ha sido utilizado para recoger millones de datos de máquinas que han permitido a los autores obtener una enorme cantidad de información personal. La Policía Metropolitana Británica dijo que el virus fue configurado para que, una vez instalado en un ordenador informático, grabara los datos bancarios del cliente y sus contraseñas, así como los números de las tarjetas de crédito y otros datos que permitían acceder incluso a redes sociales. Las ganancias obtenidas por los delincuentes y las posibles pérdidas para particulares e instituciones son muy sustanciosas, según la policía, y así se han animado a detener a un hombre y a una mujer, ambos de 20 años, que fueron arrestados allá por el 3 de noviembre en la ciudad de Manchester y que ahora tendrán que reunir cuentas frente a la justicia. Y del Reino Unido regresamos a España. Ahí ha habido también otra detención mucho mayor, porque han sido 10 personas las detenidas por estafar 800.000 euros. 10 personas que integraban una red de ciberestafadores que envió más de 500.000 de correos electrónicos, considerados phishing, con los que podrían haber llegado a defraudar cerca de 800.000 euros a más de un centenar de perjudicados. Los arrestados, de origen rumano, enviaron los correos a través de la red, suplantando la página de un servicio público y otra de una empresa de envío internacional de dinero, para obtener miles de identidades con las que realizaban compras, creaban perfiles en postales de subastas y también abrían cuentas bancarias o controlaban otro tipo de servicios. Otro de los mecanismos para obtener identidades era la publicación en Internet de anuncios de falsas ofertas de trabajo, y también creaban páginas de tiendas virtuales ficticias donde exponían ofertas de productos que tampoco llegaban al comprador. El grupo estaba perfectamente estructurado y el jefe coordinaba y controlaba perfectamente a todos los miembros, llegando a vigilarles de tal manera que rozaban extremos de semiesclavitud. Hasta el momento se han localizado 70 denuncias de particulares, pero la policía cree que esta cifra se incrementará, ya que los agentes han identificado a más de un centenar de personas que habían realizado compras a los perfiles creados por la red en tiendas virtuales y portales de subastas. Y después de este pequeño bloque dedicado a las detenciones de cibercriminales, vamos a hablar de vulnerabilidades, fallos de seguridad, comenzando en primer lugar por Adobe Flash, ya que la empresa de seguridad FortiGround ha revelado una vulnerabilidad que podría utilizarse para atacar a cerca del 99% de usuarios que utiliza Flash o las páginas web que utilizan contenido creado con esta herramienta. Según esta empresa de seguridad, los objetivos Flash no son páginas web, son cuatro páginas web que permiten a los usuarios cargar archivos de alguna clase y cuántos permiten descargar archivos. El remedio, según FortiGround, es bastante extremo al afirmar que, para que los usuarios que quieran estar protegidos, deberán deshabilitar completamente Flash y de esa manera están protegidos, aunque van a perder lógicamente gran parte del valor de Internet. Y otra cuestión que preocupa a muchos usuarios son los fallos de seguridad en los módem, y es que la mayor demanda de ancho de banda por parte de usuarios está llevando a los proveedores de servicios, conocidos como ISPs, o en sus siglas en inglés de Internet Service Provider, a entregar módems configurados para aceptar peticiones DNS de todas las fuentes, incluidos las de los hackers. Así, varios expertos en seguridad en Internet han advertido que estos móviles, estos módems, mejor dicho, mal configurados, están empeorando un problema conocido con los DNS de Internet, haciendo que sea más fácil para los hackers lanzar ataques de tipo DOS o de denegación de servicio contra sus víctimas. En este tipo de ataques, los ciberdelincuentes envían falsos mensajes de peticiones al servidor recurrente, lo que hace saturar completamente estos servicios. Disponéis de más información en la web del Guardián, elguardian.euskadigital.net.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Seguimos aquí en esta edición número 238 del Guardián, y la última de las noticias que hemos seleccionado para esta semana, desde luego que ha causado mucho revuelo porque afecta a una gran compañía de comunicaciones como es T-Mobile, esta empresa alemana que ha visto cómo varios de sus empleados vendían datos confidenciales. Y es que empleados de T-Mobile, esta vez no en Alemania sino en el Reino Unido, han estado vendiendo datos de clientes a brokers que trabajan para los competidores de la compañía. En la información dada a conocer por ICO no se menciona el nombre de la operadora implicada, pero T-Mobile ha reconocido haber alertado a la oficina sobre la brecha de datos que habían sufrido. Así, los autores del delito vendieron detalles sobre contratos de clientes, incluida la fecha de expiración de estos. Los competidores de T-Mobile compraron la información y después llamaron a los clientes en los días previstos a la finalización de sus contratos para ofrecerles un cambio de operador en mejores condiciones. T-Mobile está trabajando para identificar la fuente de la brecha y, mientras tanto, la operadora ha manifestado su confianza en que las personas serán enjuiciadas. Thank you. Tendremos en la parte final del programa, en las alertas de seguridad, la oportunidad de conocer más cuestiones relacionadas más que con la seguridad, concretamente con virus, gusanos, troyanos y otras amenazas. Eso será, como digo, en una sección como la de alertas de seguridad, porque ahora va a llegar otra que enseguida vas a identificar con su sintonía. Aquí en El Guardián, edición 238. Y llegamos a la sección de seguridad en software libre, donde todas las semanas tenemos la oportunidad de escuchar a Miquel para conocer alguna cuestión interesante, importante, que tenga relación con la seguridad y el software libre. Y como tenemos que escuchar a Miquel, tenemos que conectar con él. Hola Miquel, muy buenas.
Hola Iñaki, pues aquí estamos otra vez, pues encantado de estar en tu programa.
Y nosotros más de que llegues aquí al Guardián, conectados, es el informativo de Euskadi Digital, enredándose el otro programa, el otro espacio donde también te podemos escuchar hablar de software libre, pero cuando ya es seguridad en software libre, pues...
Al Guardián, hay que venir al Guardián.
Aquí has llegado. Y has llegado hasta aquí para hablarnos sobre qué.
Bueno, pues aunque parezca reiterativo, seguimos hablando sobre spam, o sea que el pan todavía nos ha gustado mucho, aunque bueno, si le metemos jamoncito, incluso paté, queda mucho más rico, así que sigamos con el pan
y yo que había colocado ya un filtro anti-spam de correo y te veo por aquí.
Nada, pues he llegado.
¿Será que no?
Me lo he saltado.
Te lo has saltado, no es suficientemente efectivo. Bueno, ciertamente llevamos ya dos ediciones hablando del mundo del spam. Comenzamos, después de enterarnos de una noticia que nos servía para prevenir el spam, recordamos a los siguientes que hablamos de una dirección como es la página web de pucmail.com, una página donde podemos crear una cuenta provisional y así salvaguardar la nuestra propia frente a supuestos formularios o frente a algún lugar donde tengamos sospecha de que si dejamos nuestra cuenta personal nos lo van a poder utilizar con un propósito no muy favorable. Y a partir de ahí, a partir de esa noticia que leíamos en Security by Default y compartíamos con los oyentes de Guardian, llegamos a la conclusión de que si ya estamos atacados por el spam, algo habrá que hacer.
Sí. Bueno, lo de PubMail lo comentamos porque, bueno, ha liberado su código bajo licencia GPL y por eso entraba dentro del mundo del software libre, que hay que explicarlo también.
Sí, porque cuando hablamos de una página web, a veces es difícil decir, pues esta página web es de software libre, ¿no? Pues puede ser que esa página web haga referencia a, en este caso, pues una herramienta o un sistema que ha liberado el código, con lo cual podemos considerarlo también dentro del apartado de software libre. Y precisamente dentro del software libre hay también varias herramientas que permiten luchar contra el spam.
De las que ya hablamos en el programa anterior.
Comenzamos la edición anterior, justamente, con lo cual al oyente que se incorpore le recomendamos que después de esto escuche la edición anterior si no ha podido oírla hasta el momento. Y creo que nos quedamos en un punto hablando de una de las herramientas estrella en el mundo anti-spam.
De las más conocidas, dentro del mundo del software libre de GNU Linux, llamado Spam Assassin, que es una herramienta además que está diseñada incluso para funcionar en un servidor de correo, a nivel de servidor en una empresa, por ejemplo, en que los clientes que puedan tener máquinas, por ejemplo, con Windows, y hay un servidor con GNU Linux y está instalado dentro de este servidor y esa máquina se va a encargar de filtrar, está con el correo corporativo lógicamente de la empresa y se va a encargar de filtrar esos mensajes de correos no deseados, de correos publicitarios, esos spam, mediante múltiples técnicas. La verdad es que hablábamos de una de ellas, pero bueno, en la versión que tengo yo aquí delante ahora mismo habla de un montón de mecanismos de pruebas heurísticas, por ejemplo, listas negras y también los filtros, famosos filtros bayesianos, en los que trataré de explicar un poquito qué consisten dentro de un rato. Además, pues el análisis de texto en el asunto, cuerpo de mensaje, así como filtros de validez. Una vez el mensaje pues es identificado como spam, se le etiqueta como tal para aplazar el momento del filtrado, y ofrece también una línea de comandos para optimizar el filtrado, un sistema cliente-servidor también para filtrar volúmenes grandes, y un conjunto de módulos PERT que pues van a introducir un plugin, un añadido llamado Audit en el mail, permitiendo pues más tarde que este sea utilizado como filtro.
Bien, parece que un sistema completo, ya el nombre casi asusta, Spam Assassin, pero lo dice todo, lo dice, sí, que sí. Es un auténtico asesino de spam. La anterior semana hablábamos de que este sistema parece que quería garantizar que eliminaba todo. Yo creo que eso no es realista hoy por hoy.
No es realista, pero bueno, en su publicidad dicen que sí, que eliminan todo. Yo, bueno, todo no, pero casi todo. Yo creo que tiene una multitud de métodos, combina una serie de métodos diferentes para garantizar la eliminación, pues casi, no todo, pero casi.
Bueno, pues nos conformaremos con ese casi todo, porque hablando de spam, ese casi todo es mucho decir. ¿Qué recomendarías o qué comentarías sobre esta herramienta, además de ese filtro bayesiano
pues
que tiene?
Pues iba a ello, ahora, a hablar de lo que es el filtro bayesiano, para que a alguno le suena, por ejemplo, está comentándolo con alguien, tomando una cerveza, y dice, oye, ¿sabes tú lo que es un filtro bayesiano? Pues queda uno de bien, bayesiano, filtro bayesiano.
Si ha estudiado estadísticas, seguro
sabrá,
que no le impresionas.
Pero incluso si no ha estudiado estadísticas, se lo va a explicar yo, hombre.
A ver, vamos a ver.
Sí, el sistema, este filtro bayesiano es el sistema utilizado para saber si un mensaje pues puede ser spam o no. Estos filtros pues son lo último realmente en la lucha contra el spam, y se basan en un método estadístico, como tú bien comentas, descubierto en el siglo XV y XVIII por el clérigo y matemático Thomas Bayes, que por eso se llaman bayesianos, por el apellido. La estadística bayesiana sigue siendo la herramienta más eficaz para ponderar la probabilidad de que ocurra un acontecimiento. Cuando necesitamos matizar la probabilidad estadística, la pura probabilidad estadística, con la experiencia de lo ocurrido anteriormente en casos semejantes. Aparte del filtrado de correo, pues este tipo de estadísticas se utiliza pues en otros muchos campos. Tradicionalmente, donde se ha utilizado más ha sido en los estudios epidemiológicos, como método para diagnosticar pues enfermedades de acuerdo con los síntomas observados y el historial del enfermo. Y también pues lo que va a extenderse una epidemia en una población determinada o cosas por el estilo. Con una serie de variables, de parámetros, pues se utilizan este tipo de técnicas para poder anticiparse a lo que puede pasar en una zona determinada, ¿no? Y bueno, y ahora pues han aplicado este tipo de metodología de manera que poder filtrar por los correos electrónicos, el spam, los correos electrónicos no deseados.
Bien, porque al final sí. El motivo de todo esto es que en muchas ocasiones el límite entre qué es spam y no es spam está un poco difuso, ¿no?
Sí, está un poco complicado. Y lo que no debe pasar nunca es que una herramienta nos dé un falso positivo, que sería pues un mensaje que es legítimo, sea clasificado como spam.
Lo que ocurre es que en muchas ocasiones, pues un amigo nuestro nos quiere mandar un chiste sobre Viagra, que automáticamente va a la carpeta de spam.
A la carpeta de spam,
porque hace referencia a Viagra, que es un clásico entre los clásicos que nos llegan como spam. Pero pues podría darse ese caso, ¿no? Un ejemplo pues bastante cotidiano del que cuenta un chiste que hace referencia a una palabra que está catalogada pues generalmente en todas las listas negras.
Ahora que has comentado lo del Viagra, me recuerdo ahora mismo también una noticia que salió de un libro muy conocido de García Márquez, me parece que fue, creo que es de García Márquez, Memorias de mis, bueno, es una palabra bastante fea, y cualquiera puede buscarla por internet, ese libro, y como que tenía esa palabra precisamente en el texto, pues el mailing que intentaba hacer la distribución de correo, pues publicando esa noticia a los diferentes medios. Hemos publicado este libro de García Márquez y tal, la editorial, por ejemplo, a los diferentes medios de comunicación o tal, pues la mayoría de los mensajes no les llegaron a los destinatarios porque fueron clasificados como spam por precisamente tener una palabra malsonante, en fin, que fue clasificada como tal. Ahora mismo recuerdo la noticia, ni que fue hace bastante tiempo, pero bueno, es otro ejemplo de un falso positivo.
Sí, sí, que puede a veces pues ser negativo para el que no lo hace con mala intención. Siempre decimos que pueden pagar justos por pecadores, y en esto del spam pues ocurre con cierta frecuencia, y esos falsos positivos que afectan pues a la inmensa cantidad de spam que llega. Por tanto, una herramienta como Spam Assassin, que aplica filtros bayesianos que para nada son novedosos, y ya nos remontamos a siglos pasados con este importante estadista.
Es novedoso en el uso en este tipo de para optimizar este tipo de filtrados de correo dentro, pues eso, para eliminar el spam. En este uso sí es novedoso. Hasta ahora se utiliza para otras cosas, pero en esto sí. Es bastante novedoso.
Bien, el libro que mencionabas antes, aquí en la Wikipedia, Buscando García Márquez, se publicaba en el año 2004, una novela, Memoria de mis
tristes. De mis tristes. No vamos a decirlo.
Bueno,
empieza por P.
Y termina en As.
Eso.
Bien, pues sí. Un libro que, por ejemplo, no se publicó en Irán, donde se prohibió después de 5.000 ejemplares impresos y vendidos.
Pues precisamente por esa palabra en el título, ¿no? Seguramente, sí, no me extrañaría.
Bien, pero vamos, no vamos a hablar de Gabriel García Márquez, sino
terminar simplemente hablando del filtro bayesiano, simplemente un pequeño retoque, que es una de las cosas que más me ha llamado la atención de este tipo de filtro, de esta estadística, es la retroalimentación. ¿Y qué es esto de la retroalimentación? Que es un palabra impronunciable. Pues se trata de que con la experiencia adquirida anteriormente, en casos similares, pues la fórmula pues, va aprendiendo y cada vez da respuestas que en principio pues aciertas con más probabilidad que en el pasado. Pues el peso de cada una de las antiguas decisiones aumenta y disminuye de acuerdo con la experiencia adquirida. Es una de las cosas novedosas de esto, de este modelo, que parece muy sencillito quedar, pero bueno, a alguien se le tuvo que ocurrir, y bueno, el mérito está en la persona que se le ocurrió, que comentamos que se llamaba así, porque ya es del siglo XVIII, un clérigo y matemático, Tomás Bayes.
Bien, pues
bayesianos.
En honor a él, ahí está ese filtro bayesiano que desde luego puede ser algo útil para distintos momentos en los que tenemos dudas sobre si algo puede ser spam o no. Ya decimos que no es algo infalible, que al final es un numerito, una asignación lo que se da de probabilidad, y en este caso pues la estadística sirve, y también no solamente esos filtros bayesianos, también sino fórmulas heurísticas que se aplicaban a los antivirus, y hemos hablado porque bueno, no solamente en spam sino cualquier detección de virus también puede tener técnicas heurísticas, sobre todo cuando no es un virus reconocido.
Sí, analizar comportamientos, ese tipo de cosas, son las técnicas que se utilizan, sí.
Efectivamente, pues bueno, hemos hablado bien y bastante de este Spam Assassin, no sé si queda alguna cuestión, pero lo podríamos dejar ya para próximas ediciones.
Sí, vamos a verlo para la próxima semana. Tenemos algún más cosas, otras herramientas de Spam Assassin. Yo creo que ya la semana pasada lo nombramos y yo creo que le hemos dedicado el espacio que se merece, y bueno, en próximas semanas os hablaremos de otras herramientas.
Otras herramientas alternativas al Spam Assassin, que hoy por hoy es de los líderes indiscutibles en materia de protección contra spam dentro del software libre.
Efectivamente, software libre.
Y para poder hablar de software libre y de seguridad y que nos puedan plantear consultas, sugerencias, propuestas, vamos a una dirección web donde están las formas de contacto.
El portal del Guardián, la dirección es elguardian.euskadigital.net.
Y otra página web interesante que podemos apuntar es la del grupo de amigos de Linux de Vizcaya, de GNU Linux de Vizcaya.
Y la dirección es www.glv.bilatinaz.glub.biz.
Y con el recordatorio, estas dos direcciones, vamos despidiendo ya esta sección, que por supuesto la próxima semana llegará con aires renovados y sobre todo con esa intención de hablar de seguridad en software libre. Muchas gracias, Miquel, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Never give up.
Hemos escuchado la canción When Will It End de Erika Sain. Y lo hemos escuchado en esta edición número 238 del Guardián, y estamos ya cogiendo esa buena costumbre de emitir, de ofrecerte música libre, música con licencia GPL, música que hemos descargado directamente de la red y que, como decimos, el único compromiso es decir el autor de la música, algo que nos parece perfecto. También nos parecía perfecto haber participado esta semana anterior en la nueva edición de la Juventud de Cantabria, este evento relacionado con las tecnologías, en la que muchos jóvenes y no tan jóvenes han tenido la oportunidad de conocer muy de cerca a otros compañeros que ahí se congregaban en Santander. Y nosotros tuvimos la suerte de escuchar en primer lugar una conferencia acerca de la evolución de los virus de última generación, a cargo de Eduard Mart, que, como nos suele acostumbrar, habló de muchas más cosas, además de la seguridad. Pero nosotros quisimos robarle 6 minutos de su tiempo, y desde luego que le vamos a agradecer mucho que haya participado, porque vimos que estaba tremendamente liado, tremendamente atareado con todo ese desarrollo de la parte de la Juventud de Cantabria. Y como decimos, hemos tenido la oportunidad de escucharle, y esta semana en Seguridad a Fondo hacemos también nosotros un hueco para esta entrevista en la que estuvimos en la Juventud de Cantabria en Santander. Y esta semana aquí en El Guardián tenemos la suerte de habernos desplazado hasta Juventud de Cantabria, juventuddecantabria.net, una parte, un evento que se ha celebrado en Cantabria, y otro de los placeres de este evento es las conferencias. Y una titulada Virus de Nueva Generación, ¿cómo hacerlos frente?, ha estado a cargo de Eduard Matas, conocido como Matt. Ya tuvimos el año pasado la oportunidad de escucharle, de entrevistarle aquí en El Guardián, y este año tampoco es una excepción, y hemos podido ir a esta conferencia de Eduard Matas. Matt, hola Matt, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, gracias por atender a la conferencia, gracias por asistir.
Y gracias a ti por una conferencia que en principio ya hemos dicho que se titulaba Virus de Nueva Generación, ¿cómo hacerlos frente? Y recuerdo que en esta época, hace justo un año, hablabas de la peligrosidad que podían tener esos virus, modificar datos. Afortunadamente esta cuestión ha sido tan alarmante, no se ha propagado de una manera tan inmediata, pero desde luego que hay que estar alerta, supongo, ¿verdad, Eduard?
Sí, aquí el usuario, lo que comentábamos en la charla, el usuario es una parte muy importante. Tiene que estar muy alerta con lo que instala el ordenador y cuidar su máquina y cuidar su software.
Desde luego que cuidar uno de los elementos pues más queridos, más esenciales, porque otro de los puntos que ha derivado de esta conferencia ha sido la importancia, yo lo pongo entre comillas porque creo que lo has dicho tal cual, si no matízame por favor, la informática es esencial para la vida y el bienestar de la sociedad. ¿Estás de acuerdo?
Sí, sí, he dicho eso y estoy totalmente de acuerdo. Antiguamente era una comodidad, un lujo, hoy en día ya no.
Y de esa frase de que la informática es esencial para la vida y el bienestar de la sociedad, me imagino que la seguridad es un punto esencial para preservar este servicio, este dominio público, que podríamos decir que es la informática.
Sí, sí, por supuesto.
Y de esas cuestiones proponías una cuestión bastante curiosa, y ya digo que de lo que es un tema tan técnico que podría ser hablar de los virus de nueva generación, hemos llegado a hablar de cuestiones pues tan cotidianas como puede ser la necesidad de un Ministerio de Informática y Ciencias de la Información. Explícanos un poquito resumidamente en qué consistiría para ti ese ministerio, ese departamento o esas funciones que podría tener la informática y ciencias de la información en la sociedad.
Es difícil resumirlo. La charla efectivamente ha empezado hablando de virus y ha terminado hablando de esta propuesta. Pues la propuesta es que, al igual como desde el Estado se controla todo aquello que afecta a la salud, puesto que la salud es esencial para la vida y el bienestar de la sociedad, pues también desde el Estado se debería vigilar todo aquello que afecta a la informática, porque tal como hemos dicho, la informática también es esencial para la vida y el bienestar de la sociedad. Sí, básicamente serían cuatro puntos, lo que pasa es que es difícil de resumirlos. El primer punto es la formación. Desde este Ministerio de Informática y Tecnologías, o Informática y Tecnologías de la Información, o algo así, desde este ministerio se deberían crear nuevas carreras universitarias y más especialización, tanto a nivel de los profesionales, de los informáticos de profesión, como también a nivel de usuarios. Deberíamos formar a los usuarios. El punto número dos sería sustituir el software propietario de la administración por código de fuente de software libre, en el cual el método es científico. Hay que publicar para que se acepte y varias cosas más. El tercer punto que se haría desde el Ministerio de Informática y Nuevas Tecnologías sería crear una comisión de control que asegurara la calidad del software y del hardware. Y si algún editor o algún fabricante de hardware hiciera algo defectuoso, no solamente se limitara este fabricante o este editor a sustituir el producto defectuoso, sino a asumir daños y perjuicios. Y el cuarto punto es largo de explicar. Lo puedo resumir, pero es largo de explicar.
Bien, pues ahí lo vamos a dejar en unos puntos suspensivos que han comenzado en ese primer punto de formación como algo esencial tanto para alumnos, profesores, como los propios usuarios que tenemos que ser conscientes de la importancia de vivir en un entorno que está hoy por hoy informatizado, pero que tiene que ser seguro. Y esa seguridad, pues desde luego que está muy relacionada con la situación de los virus. Hablábamos justo hace un año de esos de nueva generación que podían modificar la información como algo muy, muy peligroso. Hoy en día has comentado que una estadística que ya hemos conocido en El Guardián, de que el 95% de los virus están destinados a tener un beneficio económico. ¿Y cuál es tu percepción de todo esto? Que eso, ese propósito de tener beneficio económico, ¿cómo puede influir en la seguridad?
De hecho, la percepción es que el usuario es demasiado descuidado. Es decir, que más que intentar evitar que estas compañías comerciales propaguen virus, lo que hay que intentar es que el usuario no haga clic alegremente en cualquier enlace y que mantenga su antivirus actualizado.
Algo que siempre nos gusta recordar en El Guardián, el tener un buen antivirus, una buena solución de seguridad, y más que el fabricante elegir uno u otro, porque al final, por lo menos bajo nuestro punto de vista, suele ser bastante similar en cuanto a tecnologías, lo importante es que realmente esté actualizado, y luego la propia formación del usuario, que sepa diferenciar cuál es también el navegador web pues más conveniente, cómo lo tiene que tener protegido y cómo puede interactuar con la banca, ¿no? Uno de los puntos que no he escuchado en la conferencia, pero te preguntaría ya para terminando esta entrevista, es lo que nosotros podemos hacer en cuanto a la seguridad. También podríamos ser quizás exigentes respecto a cómo los bancos nos ofrecen la información. De alguna manera, si somos exigentes en la sanidad, de que un buen médico nos tiene que tratar, creo que también podríamos exigir que un buen producto nos proteja, que un buen banco nos asesore. ¿Cómo lo ves esto, Eduard?
Pues tienes toda la razón. Sí, se parte de la idea de que nos falta formación a los usuarios. Una vez tengamos la formación, pues nos veremos capaces de exigir un mínimo de seguridad en las transacciones de banco y en tratamiento de datos. En cualquier tratamiento de datos podemos exigir un poco de seriedad.
Seriedad, desde luego que es algo además que se repetía en la conferencia, el paralelismo entre informática y sanidad. La sanidad ya tiene una trayectoria, está asumida como un bien público que es esencial. La informática, pues todavía para muchas personas se ve como algo distinto, como algo alternativo, como algo que es o bien jugar o bien un aspecto muy profesional y muy concreto, pero como bien decías, al final llega a ser algo esencial para la vida, para el bienestar de la sociedad, algo que nosotros también estamos completamente de acuerdo y que por tanto hay que securizar, ¿no? Quizás con esa conclusión nos podíamos quedar, y desde luego agradecerte, Eduard, esta conferencia y que hayas estado aquí en los micrófonos de Euskadi Digital.
Adelante, El Guardián.
Muchas gracias, Eduard. Hasta pronto.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y las sirenas, esta sintonía que nos invita a escuchar las últimas novedades en lo que se refiere a virus, gusanos y otras amenazas. Información que, como ya sabes, vamos renovando, vamos ampliando semana a semana aquí en El Guardián. Y quizás una de las amenazas más importantes que ha llegado estas últimas semanas y que nos ha informado de ella Panda Labs es un falso Facebook, una página falsa que simula ser Facebook y que está destinada a robar contraseñas. En definitiva, un caso de robo de identidad a usuarios de esta red social Facebook, en la que Panda Labs, empresa que se dedica a la detección de virus informáticos, ha localizado una página falsa que, imitando a esa original de Facebook, se utiliza para obtener y robar contraseñas e información de los usuarios. Así encontramos una página con una URL, es decir, una dirección web y un contenido muy similar al del servicio original, por lo que los usuarios que lleguen a ella pueden confundirse al introducir su nombre de usuario y su contraseña. De esta forma, la página puede dar un error que sea la señal de que algo va muy mal. En Panda Labs han recogido algunas de las imágenes de ese proceso que lleva una página de Facebook que tiene una apariencia muy, muy parecida a la del auténtico, por lo cual una llamada de atención, una llamada de precaución frente a este tipo de estafas que simulan ser una página cuando realmente es otra muy diferente y con un propósito muy distinto. Esta página web, esta semana completamos la información con un gusano que hacía su aparición ya hace unos cuantos días, allá por el día 12 de este mes de noviembre, llamado Eiki, con dos letras es Eiki.a. Un gusano que únicamente afecta a dispositivos iPhone o iPod Touch, por lo que está destinado a ese tipo de usuarios que además la tengan liberada el dispositivo del iPhone. Un virus, un gusano de tipo experimental que modifica el fondo de pantalla por ese desbloqueo del dispositivo por una imagen del cantante Rick Astley. Una información que ya te comentamos la semana anterior con esa sorpresa de un gusano destinado a los usuarios del iPhone del teléfono de Apple y que esta semana te ampliamos diciéndote que es un gusano que intenta propagarse en la subred a la que está conectado el dispositivo y que después intenta generar un rango aleatorio de direcciones IP para ampliar su propagación. Pero esta semana arrancamos con una cuestión, con un tema de portada que tenía mucha relación con el comercio electrónico. Ya lo has podido escuchar, ese comercio que nos puede hacer ahorrar costes y que nos puede, por supuesto, ayudar a estos tiempos de crisis pasarlo con mayor holgura o con mejor fortuna. En cualquier caso, esta semana te vamos a comentar un poquito sobre correo electrónico y también algo relacionado con el cloud computing, con la computación en la nube, que, como hemos podido comprobar al inicio del programa, también te hemos presentado en la sección de noticias, en la sección de seguridad. Por tanto, el objetivo es hablar de la seguridad en la nube y los beneficios que tiene en el comercio electrónico. Y es que, según la mitología griega, algunos héroes fueron elevados a los cielos en premio a sus hazañas y no observan hoy desde sus constelaciones el cielo nocturno. Igualmente, cada día son más las empresas que están migrando sus soluciones desde sus equipos, servidores y sobremesa hasta la red de servicios distribuidos y accesibles a través de Internet, conocido como la computación en la nube. La filosofía de todo esto consiste en comprar el software no como producto, sino como servicio. Entre los ejemplos más llamativos se destacan Google Docs, que ofrece una suite ofimática de limitadas prestaciones, pero accesible en cualquier momento desde cualquier equipo con conexión a Internet. Esta tendencia creciente a mover las aplicaciones hacia la nube y fuera de la empresa encuentra su equivalente en el mundo de la seguridad. En este caso, la seguridad en la nube consiste en obtener de un proveedor servicios de seguridad sin necesidad de instalar infraestructuras dedicadas en los propios locales. De esta forma, nuestro proveedor podría proporcionarnos un servicio de antivirus de forma que el tráfico que recibimos, tanto en correo electrónico como en navegación web, haya sido filtrado previamente por este proveedor. Algo muy apropiado para el comercio electrónico, que evidentemente basa todo su negocio, toda su actividad en Internet, si así tenemos la disponibilidad de una protección también en Internet, lo que se llama seguridad en la nube, y que por tanto se puede complementar perfectamente para hacer esas transacciones comerciales que en muchas ocasiones parece que en Navidad crece. Y si quieres crecer con esta información, si quieres ampliarla, ya sabes que en el portal del Guardián, en guardian.euskadigital, tienes un artículo más extenso en la sección Seguridad Práctica titulado Seguridad en la Nube. En el día de hoy también habíamos querido hablar del mundo de los equipos informáticos domésticos a salvo a través de los sistemas ininterrumpidos, como ya comentamos un poco en la introducción de la semana anterior, pero como es una cuestión yo creo que tremendamente interesante y muy muy apropiada para tratar con algo más de calma y dedicación, aprovecharemos ya a partir de la próxima edición, será la 239, para hablar de esas cuestiones relacionadas con la protección de equipos y salvaguardar la información también a través de los sistemas de alimentación ininterrumpida, conocidos como SAI. Porque ahora esta sintonía lo que nos da a conocer es que se acerca el final de esta edición, la número 238, que hemos podido disfrutar conjuntamente aquí en los micrófonos de Euskadi Digital, aquí con el Guardián. Y queda por tanto esa invitación para la próxima semana, seguir conectados, seguir escuchando este espacio y seguir comunicados, si lo deseas también a través del correo electrónico elguardian@euskadigital.net y el buzón de voz, ya lo sabes, el 94 483 25 82. Esperando que sigas disfrutando de esta buena compañía, la de la radio, se despide quien te ha acompañado en esta edición del programa, Iñaki Lázaro. Que te lo pases muy bien, que disfrutes de la seguridad y que la próxima semana volvamos a escucharnos.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.